libro de Efesios, el capítulo 4. Voy a comenzarles a leer en el versículo 17. Efesios capítulo 4 y el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A veces me toca hablar con personas con problemas matrimoniales, no tan solamente de esta iglesia, pero en otras partes, y me piden consejo también por internet. Generalmente, la esposa, en primer lugar, y le doy siempre el tiempo a las mujeres, ¿verdad? Cuando hablo con matrimonios, le doy en primer lugar el tiempo a la mujer para saber cuál es el problema. Generalmente la esposa, en primer lugar, se queja de que el esposo no habla. El esposo no habla. Y en segundo lugar, generalmente la esposa se queja que el esposo se enoja mucho, que se irrita por cualquier cosa, generalmente. Y leyendo la literatura, estaba investigando este tema y leí acerca de las estadísticas, y un consejero, un psicólogo muy famoso, el más famoso de todo el mundo, el psicólogo cristiano Jay Adams, dice que el 90% de los problemas de consejería tienen su raíz en algún tipo de enojo. Fíjense, el 90% de los problemas de consejería a nivel familiar, a nivel de patrón, empleado, a nivel de a todos, 90% de los casos tienen en su raíz algún tipo de enojo. Y esto es cierto, todos tenemos problemas con el enojo, los esposos se enojan con las esposas con el esposo, con los suegros, los padres con los hijos con los padres, los empleados con los patrones, el patrón con los empleados y los proveedores, los vecinos entre sí, las hermanas de la iglesia y los hermanos. Todos tenemos, creo, problemas con el pecado del enojo. Una vez al mes tenemos un estudio súper práctico. Esta mañana estudiaremos cómo curar la grave y peligrosa enfermedad del enojo. ¿Cómo curar la grave y peligrosa enfermedad del enojo? Nuestro plan de estudio es muy fácil. Primero estudiaremos lo que es la grave y peligrosa enfermedad del enojo. Y luego veremos algunas medicinas y remedios bíblicos para curarla. Ahora, entre paréntesis, digo que es una enfermedad, pero no crean que es algo que un virus o una bacteria, un problema genético, no. Es una grave enfermedad espiritual. Es un pecado. Y gracias a Dios que hay solución. Gracias a Dios que hay una cura para esto. Vamos a estudiar ese tema en un solo mensaje, así que solamente vamos a mencionar lo más básico de este tema. Si usted quiere profundizar, estudiar algo más sobre este tema, estudie y medite cuidadosamente los versículos que vamos a mencionar en este mensaje. Muy bien, en primer lugar, veamos lo que es la grave y peligrosa enfermedad de enojo. El diccionario nos explica que el enojo es un movimiento del ánimo que suscita ira contra alguien. El enojo, dice el diccionario, es ira. Entonces busqué la palabra ira. ¿Qué significa ira? El diccionario dice que ira es la pasión del alma que causa indignación. Como sinónimos está airarse, enfurecerse. Noten entonces en primer lugar que se trata de algo del alma. Ira es la pasión del alma que causa indignación. Es decir, es algo del interior, es algo del corazón. Y esto es bíblico, nos dice Eclesiastés, el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés. Salomón dice en el capítulo 11 y en el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo. Es algo del corazón, es algo del interior. Y es por eso entonces que tú puedes estar enojado, muy enojado adentro, pero sonreír por fuera. Puedes estar muy enojado y no gritar. Puedes estar muy enojado y no golpear. No es algo exterior. El enojo viene del interior, viene del corazón. Ahora, lo más importante es reconocer que el enojo en sí, la ira en sí no es pecado. La Biblia nos dice que Dios se enoja. Dios se enojó contra Moisés. El Señor se enojó contra los ladrones en el templo. Entonces, enojarse en sí, airarse en sí, no es pecado. El salmista dice en el Salmo 7, Dios está airado contra el impío todos los días. Quiere decir esto que el enojo en sí, airarse en sí, no es pecado. Es por eso que en Efesios acabamos de leer en Efesios 4, airaos, pero no pequéis. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo determinante aquí es la causa del enojo y la reacción del enojo. Los hermanos de Dina, ¿se acuerda de los hijos de Jacob? Tenían una hermana que se llamaba Dina. A Dina la violaron. Ellos se enojaron, se enfurecieron. Y estaban en lo correcto, estaban bien en enojarse, habían violado a su hermana, habían pecado contra ellos y contra Dios. Lo malo, el enojo se volvió pecaminoso, porque ¿qué hicieron? ¿Se acuerdan? Masacraron y asesinaron a toda la ciudad de los que habían violado a su hermana. A todos los mataron. Entonces, ya se volvió ese enojo, en su reacción, algo pecaminoso. Debemos indignarnos y enojarnos mucho cuando la gente peca contra Dios, cuando la gente peca contra nuestro Dios, que merece toda reverencia y toda la gloria. Pero no debemos enojarnos por algo que no es pecado. Vamos a suponer que estás desayunándote y de repente tu hijo tumba el jugo de naranja. Fue un accidente. No fue un pecado. No tienes por qué sulfurarte contra tu hijo. Ahora, claro, si tu hijo está jugando con la pelota en la mesa y tú ya le habías dicho, no juegues en la cocina con la pelota y tumba el jugo de naranja con la pelota, eso ya es otra cosa. Y es un caso que merece disciplina. Pero en sí, tumbar el vaso como un accidente no es un pecado, no es algo por lo cual te debes enojar. Y más de esto después. Entonces, el punto aquí es, el enojo es una emoción que Dios nos ha dado, pero muchas veces la pervertimos y no usamos el enojo como una motivación para resolver el problema, para defender el honor de Dios, por así decirlo. Y en vez, en estos días, en la humanidad, después de la caída de Adán, lo que está pasando, usamos el enojo egoístamente para destrucción y causamos más problemas en vez de usar esa emoción para algo de construcción y edificación. Como escribe Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya hay un dicho, no sé si ustedes lo saben, el que se enoja, pierde. El que se enoja pierde. Y esto es muy cierto, como dice Salomón, el que se enfurece peca muchas veces. Y esto es lo que hace de esta enfermedad algo de lo más grave y muy peligroso. Es como un cáncer en el alma. El enojo te puede hundir en lo más profundo del infierno, pues es un gran pecado contra Dios, claro. Pero lo hace grave, lo que hace grave el enojo, es que el enojo te puede provocar a caer en más pecados y en más peligros. Por ejemplo, al enojarte fácilmente puedes caer en odios, griterías, rencores, resentimientos, amarguras, malicia. Además, el enojo puede provocar enemistades, celos, injurias, necedades, peleas, disensiones, dice la Biblia. Y el enojo te puede llevar a las malas, fácilmente a las malas palabras. Te enojas y se te sale. ¿Por qué se te salió? Porque te enojaste. Malos pensamientos, malos entendidos. Si te enojas, puedes provocar a ira a tus hijos. El enojo destruye tu testimonio. El enojo también te puede llevar al asesinato. El Señor no exageró. Vean Mateo 5, véanlo con sus propios ojos. Esta no es una exageración de nuestro Señor. Está interpretando Él y enseñándonos lo que significa el mandamiento no matarás. Y Él nos explica en Mateo capítulo 5 y versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y esto es lo que significa el mandamiento, nos dice él. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Enojarse contra un hermano delante de Dios es como el asesinato. Muy peligroso entonces. Interrumpe, por supuesto, la comunicación y comunión familiar. Pero peor, el enojo interrumpe la comunión y la comunicación con Dios. Ahí nos dice ese pasaje que el estar enojado con tu hermano es un obstáculo a la adoración. Dios no recibe nuestra adoración si nosotros estamos enojados con los hermanos. Otro problema, no lo había pensado hasta ayer, pero yo creo que ustedes van a decir que sí es cierto. Otro problema de enojo es que te roba el tiempo. El breve tiempo que tú tienes aquí en esta vida. Si te enojas, ¿qué pasa? Muchas cosas que no puedes hacer por tu enojo. Estás enfurecido. No puedes concentrarte. Muchas cosas. Y aún cuando resuelves el problema de enojo y te reconcilias con la persona, queda la taquicardia, queda esta emoción, queda ese mal humor y tensión, que tiene que pasar bastante tiempo tomarte un té de azar para calmarte, ¿verdad? Y tiene que pasar varias horas para ya poder otra vez reconstruir lo que habías tumbado y calmarte con tu familia y poder trabajar. El enojo te quita mucho tiempo. El enojo te puede poner muchos peligros también. Muchos de los accidentes de tránsito son porque están manejando enojados. No sé si ustedes leyeron las noticias ayer o antier salió de este fulano. El policía lo detuvo por ir a exceso de velocidad. El fulano se enojó tanto, se molestó tanto con el policía, le quitó al policía la pistola y le disparó al policía. No lo mató, creo que fue un rozona. Pero, ¿qué pasó? El enojo puede causar así. Tú vas en el centro, estás en el súper, y alguien con el carrito te pega aquí en el pie. Y volteas. Esa persona puede ser un sicario que fácilmente saca y te mata. Y la provocación en sí, entonces, no tener mucho cuidado. El enojo es muy, muy peligroso, entonces. El enojo a veces hasta deforma. Estábamos viendo unas fotografías, unos hermanos, no de la iglesia, no dije quién fue. Una fotografía de un grupo de personas, y me dijo, mira esta hermana, nunca sonríe. Nunca, parece que está enojada. Y la hermana realmente no estaba enojada en la fotografía. Pero lo que ha pasado es que el enojo ya deformó la expresión de su rostro. Y así anda siempre. No es como el hermano Alfonso, ¿verdad? El hermano Alfonso siempre contento.
Bueno, es cierto esto, hermanos. Y la, puede causar arrugas de enojo. Te puede deformar el corazón y te puede deformar la cara. Una de las cosas más peligrosas es que el enojo te controle constantemente y a diario. La Biblia tiene una palabra para esas personas. Vean conmigo Proverbios 15 y 18. Proverbios capítulo 15 y versículo 18. Nos dice la Biblia. El hombre iracundo. Iracundo. Promueve contienda. Mas el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Proverbios 21, 19 también, no tan solamente son los hombres, pero también las mujeres tienen este problema. Mejor es morar en la tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 29, 22 también. Varias veces se menciona en este libro, por supuesto, esto del enojo y de las mujeres iracundas. Proverbios 29, 22 nos dice: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. ¿Y pasa entonces que ese hombre y esa mujer constantemente son implacables, sin misericordia, soberbios, como dice la Biblia? Los iracundos pecan hasta con su propio cuerpo. Porque una persona muy enojona, iracunda, que siempre está enfurecida, le va a producir problemas en el estómago, problemas de úlceras, problemas de la presión. Y los doctores te pueden decir eso. Y la bilis y todo eso. Puede causarte problemas físicos. Los iracundos son de las personas que tiran cosas y rompen cosas, golpean a otras personas y aún se golpean a sí mismos. Aún puede llegar a tal grado esa persona que quiere, prefiere la muerte que seguir viviendo. En ese enfurecimiento, Jonás fue una de ese tipo de personas. Él le contestó a Dios: estoy enojado hasta la muerte. Con razón, dice Salomón en Proverbios, el que fácilmente se enoja hará locuras. Un comentario antes de las soluciones. Padres, hermanos, los jóvenes, especialmente, son muy susceptibles al enojo. En Eclesiastés capítulo 11, Salomón escribe a los jóvenes un pasaje de varios consejos, varias cosas les dice, y él comienza con estas palabras, Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Especialmente los jóvenes son susceptibles al enojo. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes se enojan más o tienen más tentación al enojo que los niños y los adultos? Muy probablemente porque durante la juventud, la pubertad, tienen las hormonas desbalanceadas. No que sea una excusa, pero puede ser un problema, una causa de esto. También por los pecados que ven en sus padres y en sus hermanos y en la injusticia de la sociedad, en su idealismo se enojan y se enfurecen contra todos. En su soberbia y en su rebelión les falta la compasión de entender que todos somos pecadores, de entender que las injusticias de la sociedad no se van a resolver hasta que estemos en el cielo. Pues el caso es que, y padres, aquí van a entender más a sus jóvenes que tienen esto en cuenta, y muchas veces los jóvenes no van a estar enojados de aventarte cosas y de su expresión, pero se van a encerrar en su cuarto. Y se van a encerrar en su propia personalidad. Y lo que puede pasar, lo que está pasando es que realmente están enojados. Tienen problemas con el enojo contra tu familia, el padre, la madre, un hermano, una hermana, los maestros. Algo tienen y muchas veces eso les causa esas actitudes. Tenemos que tener mucho cuidado entonces, por supuesto, de no provocarlos a ira. Eso es un gran pecado. Tenemos que tener mucho cuidado y tratarlos como lo que son. No son niños. Y esto los enfurece. Mira, 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 mira para acá. Y los están tratando de tomar en cuenta como si fueran niños, cuando ya no son niños, y tampoco hay que tratarlos como adultos, porque todavía no tienen la madurez y la experiencia de los adultos, y les podemos echar cargas y cosas que ellos todavía no pueden. No pueden, y lo que pasa es que los enfurecemos. Tenemos que tener mucho cuidado y tratarlos entonces con mucho amor. Con mucha firmeza, sí, pero con amor principalmente. Muy bien, y, por supuesto, esto no quiere decir que los niños no se enojan o que los adultos no se enojan. Por supuesto que sí, todos somos tentados a enojarnos. Desde que nacemos, nacemos rojos, enfurecidos. Los niños se enojan también. Los ancianos también se enojan, aunque la mayoría ya son más pacientes. Hay ancianos. He estado hablando con una anciana en esos días que tiene este problema, muy triste, muy trágico. No ha resuelto enojos por años. Ya en sus últimos días vive en amargura. No puedo usar otra palabra. Amargura. A lo mejor ustedes conocen personas así. Por años con enojos y rencores y resentimientos, y están viviendo sus últimos días en amargura. Qué triste y trágico es eso. Bueno, pero ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Vamos a terminar considerando algunas medicinas y remedios bíblicos para curar el enojo. Iba a decir algunas medicinas bíblicas y algunos remedios caseros para resolver el enojo. Les voy a mencionar cosas muy prácticas, cosas caseras también. En primer lugar, y está en primer lugar porque debe de estar en primer lugar, para resolver el problema, la enfermedad de enojo, tienes que ser regenerado y renovado por el Espíritu Santo. No hay otra cosa. Eso es en primer lugar. El problema de enojo es un problema del alma, es un problema del corazón. Entonces, para poder controlar tu enojo, tienes que tener un trasplante de corazón. Tienes que tener una transformación espiritual que te dé la fortaleza, la energía, los cambios, las actitudes, de tal manera que puedas controlar ese enojo. Ven conmigo, Tito. El último capítulo de Tito, capítulo 3. El apóstol Pablo da un testimonio muy realista, muy honesto. ¿Cómo fue que cambió el apóstol Pablo, que iba enfurecido en el camino a Damasco, a matar y destruir? Muy enojado. ¿Qué lo cambió a lo último? Tito capítulo 3 nos dice, vamos a empezar con el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esto es lo primero. En otras palabras, tienes que creer que el Hijo de Dios vino a salvar a los iracundos. Vino a cambiar a los enojones. Él vino a perdonarnos y a curarnos de esos pecados. Tienes que creer en Él como el único intercesor, el único mediador. Y entonces vas a poder a comenzar a resolver tu problema. Si no, puede ser que aprendas a contar hasta 10 o hasta 100 para calmar tu enojo. Puede ser que aprendas a no gritar. Pero si tú no eres un cristiano, a lo último no vas a tener la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, para quitar y limpiar ese enojo de tu corazón. Tienes que tener la ayuda de Dios. Solo el Espíritu te va a dar esa mansedumbre, el dominio propio, ese gozo, esa paz, esas virtudes como la paciencia y la fe y bondad que tú necesitas para controlar y guiar tu enojo. Entonces, ¿quieres controlar y curar tu enojo? Asegúrate que tienes la paz de Dios. Que Dios ha limpiado tu corazón de todo enojo, de todo pecado, por la sangre de Cristo. Y así tendrás el querer como el hacer por su buena voluntad. En segundo lugar, tienes que arrepentirte de tu enojo como algo muy odioso y muy pecaminoso. Tienes que confesar ese pecado, en otras palabras, como algo horrible, algo contra Dios. Si pueden apuntar Proverbios 28:13. Hay iracundos, hay personas que se enojan y se excusan con: es que es mi carácter, así soy yo, es mi carácter. Es cierto, es tu carácter pecaminoso. Hay que cambiar de carácter. Pues es que, ¿sabes qué? Es de familia. Los Bonilla somos así. No hay ningún Bonilla. Los Bonilla somos así, es de familia. Sí, 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 es de familia. La familia del diablo, la familia de Adán. Hay que cambiar de familia. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se imaginan a un ladrón excusándose ante un juez? Es que robé, es que es de familia robar. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No podemos excusarnos ante el juez y ante Dios. Es que es de familia. No. Tienes que reconocer entonces que tu pecado es algo odioso, algo pecaminoso, algo contra Dios. Entonces vas a poder ver la necesidad real de arrepentirte y confesar. Esta actitud es contra Dios. Este enojo ofende a mi Creador y ofende a mi Salvador. Este enojo delante de Dios es como si yo matara. Me estoy matando a mí, estoy matando a los demás con esto. Velo así. Y vas a arrepentirte y confesarlo, y vas a empezar a cambiar. En tercer lugar, algo muy práctico. Tienes que aprender a controlar tu enojo por amor a Dios y a los demás. El enojo siempre lo vamos a tener. Es algo que Dios nos ha dado como humanos. Lo que hay que hacer es controlarlo y guiarlo para bien. La clave es controlarlo. Proverbios 16:32 nos dice... Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 29:11, ya lo leímos, vale la pena leerlo otra vez. Proverbios capítulo 29 y el versículo 11. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Entonces, el enojo es una emoción que tenemos que controlar. Y usted me dice: Paco, ese es mi problema. ¿Cómo le hago para controlar mi enojo? Yo quiero, pero no puedo. Mi respuesta es: entonces, tú quieres, pero no puedes. Lo que tienes que hacer es aumentar el querer hasta que puedas. Si tú realmente quieres, vas a poder. Te voy a dar una ilustración. Estás discutiendo con tu esposa. Y realmente, bueno, ¿lo digo o no lo digo? Sí, sí lo voy a decir. No vale la pena discutir con esposa, ella siempre gana. Seamos sumisos y ya, se calma todo, ¿verdad? Bueno, cierro el paréntesis. Estás discutiendo con tu esposa. Estás alterado. Estás enfurecido. Muy, muy enojado. ¡Furioso! Y de repente te suena el celular y ves, es tu jefe que te está hablando. Contesta: ¿qué tal? ¿Cómo estás? El jefe te pregunta cómo estás y tu esposa y toda tu familia. Muy, muy bien, gracias a Dios. Mi esposa le manda muchos saludos. ¿Y usted cómo está? ¿Qué ha pasado con tus emociones y tu enojo? ¿Qué las controlaste? ¿Por qué controlaste tu enojo?
Pues porque es mi jefe.
¿Y qué que sea tu jefe?
Pues es mi trabajo, mi dinero, ¿de dónde voy a sacar para comer?
Entonces quiere decir que te controlaste por dinero. Por eso te controlaste. Te controlaste porque
va a decir el jefe.
Te controlaste por el temor y la apreciación que le tienes a tu jefe,
a tu trabajo.
Por eso, a lo último, por eso te controlaste. Entonces, quiere decir que tú puedes controlar tu enojo. Yo te digo entonces, controla tu enojo por temor a quien te puede quitar el trabajo, te puede quitar tu salud, te puede quitar la vida hoy y puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Esas son las palabras del Evangelio.
Es a Dios a quien debemos de temer. Controla tu enojo por amor a tu esposa. Por amor a tus hijos, quienes son carne de tu carne, hueso de tus huesos. Tu jefe. A lo mejor el año que entra tienes otro jefe. No es nadie, no es tu pariente. A la hora de la hora, tu familia, tus hijos son los que cuentan en la eternidad y por quien debes dar cuenta a Dios. Tienes entonces que aprender a controlar y sujetar esas emociones. Tienes que querer más para poder controlar eso. Y usando esta palabra entonces, lo que tienes que hacer es querer más a Dios. Tienes que querer más a los demás. Esa es la clave. Amar a los demás. Hazlo por amor. Y si te ofendieron, por eso estás enojado, porque te ofendieron. Por amor pasa por alto la ofensa. Proverbios 19:11 nos dice Salomón, por algo fue el más sabio, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es lo que tienes que hacer. La psicología del mundo está contra esto, por cierto. La psicología del mundo dice, expresa tu enojo. Expresa tu enojo. Explota que tus sentimientos no sean reprimidos. Muy peligroso. Tu autoestima. No vayas a reprimir. No. Estaba leyendo. Fíjense, esto es una terapia que hacen los psicólogos. Llevan al paciente que tiene problemas con el enojo y a un cuarto donde hay almohadas. Y les dicen, ¿ves esa almohada? Esta es la persona que te da, por eso es muy enfurecida con esta persona. Ve y pégale a la almohada. Y va el paciente y le dice, pégale recio de verdad, como tú sientes en tu corazón, para que puedas explotar y resolver tu problema. Y ahí va la persona, porque ya se nos está matando la almohada. Y esa almohada representa a la persona con la cual está enojada. Y supuestamente saliendo de ese cuarto va a resolver sus problemas. ¿Qué están haciendo los psicólogos? Están ayudándole a la persona a matar a la otra persona. Porque al rato lo van a hacer en vivo. Los niños, padres, cuidado con los juegos de Nintendo que tienen pistolas y cuchillazos y eso. Les están enseñando, tienes un problema, un obstáculo, quítalo, mátalo, destrúyelo y sigue adelante. Piensen eso. El punto es, la psicología dice, explota, dice, expresa tu enojo. La Biblia dice, controla tu enojo. Controla, calma tus emociones, calma tu espíritu. Cuarto lugar. Tienes que, para resolver el problema de tu enojo, tienes que reemplazar tus enojos con las virtudes de Cristo. Vean conmigo el pasaje que leemos de Efesios 4. Efesios 4, 32 nos dice. Es un pasaje que nos explica cómo es que cambiamos en la cristiandad, cómo es que somos transformados. El que robe, no hurte más, sino trabaje para ser generoso, haga lo contrario a lo que había hecho antes. Y aquí nos dice Quítense, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Eso es lo que hay que quitar, que hay que poner. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De eso se trata, hermanos, esta transformación progresiva que es la santidad cristiana. Quitar las cosas malas, pero poner las cosas buenas. No tan solamente quitar la música mala, pero poner música buena. Pero es otra cosa. El niño te tumbó el jugo de naranja. ¿Qué hay que hacer? Ten misericordia. Es un niño. Perdónalo, como Cristo te perdonó a ti. Tu esposo te acusó falsamente. Tú dejaste la pasta de dientes abierta. Yo te vi. Perdónalo. Así como Cristo te perdonó, ten paciencia, sé benigna, así como Cristo contigo. Entonces, hermanos, la clave aquí es conocer a Cristo y saber de la realidad del perdón de tus pecados tan graves. Porque si conoces a Cristo y todo lo que Él ha hecho por ti, vas entonces a poder hacerlo por las demás personas. Esto es clave. Este es el secreto. Y el último, el secreto es querer ser como Cristo. Todo cristiano dice desde lo más profundo de su corazón y canta: ser como Cristo, ser como Cristo. Es mi anhelo ser como Él. En mi camino de aquí al cielo es mi anhelo ser como Él. Entonces, aprende de Él. Ora para que te enseñe y te dé de su amor, de su mansedumbre, de su paciencia, de su dominio propio, de su ternura. Velo a Él en la cruz. Lo clavaron, lo azotaron, lo maldijeron. ¿Y qué hizo Él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso hay que hacer. En quinto lugar, una cosa elemental, para no ser iracundo, enojón, tienes que dejar la amistad de los iracundos. Proverbios 22 nos dice directamente esto. Proverbios 22 y el versículo 24. Proverbios 22, 24. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Dime con quién andas y te diré quién eres. No es un buen amigo el que te enseña a decir malas palabras y enojarte y expresarte así. No es un buen amigo. Déjalo, córtalo. Hazte amiga de las calmadas, hazte amiga de las contentas, las mansas, las pacientes, las amables. Entonces vas a aprender sus maneras. Sexto lugar, tienes que descubrir, aquí es un remedio casero, tienes que descubrir y resolver los problemas que te hacen enojar. Muy práctico esto. Puede ser que sea algo que tiene que ver con tu dieta o una alergia. Yo no creía esto hasta que el doctor me dijo: Paco, no coma trigo ni harina de trigo. Nada, cero. Me dijo un doctor, un médico, no fue una bruja ni nada. Yo sé cómo ciertas cosas muy fácilmente me pongo de mal humor, muy fácilmente me enojo. Ya sé yo. Generalmente, los lunes, estoy muy cansado. Yo ya sé que los lunes es muy fácil para mí estar muy gruñón y contestar mal. Los lunes entonces trato de no hablar, trato de no ver a nadie, trato de no contestar el teléfono. Yo sé que los lunes voy a estar de mal humor. Mañana voy a estar. Traten mañana, llámenme a las 6 de la mañana y verá cómo le va. Bueno, no, no. A lo mejor usted se pone de mal humor entonces por no tomar café en la mañana. Va a estar de mal humor todo el día. A lo mejor no durmió bien. Usted se va a conocer. O lo que quiero aquí es que no se excuse, por supuesto, pero que resuelva esos problemas. Si no sabe por qué se enoja, pídale a alguien, haga una estadística, ¿qué está pasando aquí? Vea la hora y la razón por qué se enojó. Si es necesario, pídale ayuda a su esposa, a su esposo, a una amiga, a alguien sincero y muy honesto, y que le diga, por eso te enojaste y por esto es lo que pasó. Vamos a suponer, te da una lista y tú acéptala y muy humildemente haz conforme a lo que ellos te dicen. Tu esposa te dice, te enojaste el lunes porque te levantaste tarde, tenías una junta y tuviste que llevar a los niños a la escuela. ¿Te acuerdas? Entonces, muchas veces, parte de la solución es algo muy sencilla. Cómprate un buen despertador. Si el problema es que te estás levantando tarde, cómprate un buen despertador. Haz algo respecto a eso. Tu esposa te dice, ¿sabes qué? Te enojaste el día 14. Así dice que te enojaste el día 14 y te enojaste el día 29. ¿Qué pasa el día 14 y qué pasa el día 29? El día 14 es antes del día 15. El día 14 se te acabó todo el dinero. El día 29 se te acaba. Lo que está pasando es que esos días estás muy enojado porque no tienes dinero. Ese es el problema. Cuando tienes dinero el día 15 y el día primero, estás muy contento, te dice la esposa. Hasta me invitaste los fatos, yo me acuerdo. Lo apunté aquí. Entonces, ¿cuál es la solución? Programa bien tu gasto. Dale tu dinero a tu esposa, que ella se encargue de manejar. No dejes que el dinero, y esto es lo principal, no dejes que el dinero controle tu felicidad. La vida no se trata de las cosas que tenemos. Otro ejemplo, tu esposa te dice, te enojaste, aquí dice que te enojaste, porque te pedí que fueras por agua purificada durante el último juego, el último inning de la serie del Caribe. No sé por qué te enojaste. Muchas veces, en esos casos, es contestar amablemente a la esposa. Faltan 5 minutos, nada más que bate esta persona, y ahorita voy. Y explicarle lo importantísimo que es que tú veas ese juego. Porque si tú no lo ves, los naranjeros van a perder. Es una ilustración muy simple, pero esto multiplícalo en tu caso. Ve qué está pasando. ¿Por qué te pones de mal humor ese día y tu esposa te dice algo que tú hagas y por qué le contestas así? Trata de descubrir qué está pasando aquí. No me está entendiendo ella que a esta hora yo siempre voy y hago esto. Explícale a tu esposa. Los martes, los miércoles, a esta hora yo siempre voy a estar haciendo. Te voy a traer agua purificada todos los días. Por favor, pídeme las 24, cuando sea, menos esta hora, porque. Y le vas a ayudar tú a tu esposa a resolver eso. Y te lo va a agradecer ella al último. Bueno, yo creo que es suficiente con eso. Lo importante, hermanos, es, si te enojas con una persona por algún pecado, o cualquiera que sea la circunstancia, resuelve el pecado, resuelve la circunstancia. No la agarres contra la persona. Eso es pecaminoso. Resuelve el pecado. Ahora, si la persona dice, no voy a hacer nada, y la esposa no te quiere hacer caso, entonces sí lleva a dos testigos. Yo hablé con mi esposa, no quiere resolver este problema, no se quiere arrepentir. La esposa dice, no me arrepiento, ¿y qué? Muy bien, lleva el caso a la iglesia. Entonces, si la esposa no hace caso y no resuelve el problema, entonces los ancianos, y el hermano Alfonso está diciendo que sí, los ancianos la van a excomunicar por insumisa o por lo que sea. Pero lo primero que tienes que hacer es hablar en privado con esa persona, sea tu esposa o sea cualquier persona. Y hermanos, esto viene de Mateo 18. Es la palabra de Dios, no es Paco Orozco. Tenemos que resolver y reconciliar unos con otros, todos esos pecados, que no haya enojos ni malicias, si él me dijeron ni mis rencores, no. Resuelve con la persona, en privado. Es que no hace caso, lleva a los testigos. Es que no me hicieron caso, llévalo a la iglesia. Ahora, si hacemos lo que Cristo dice, se van a resolver los problemas. Muy bien. Y eso tiene que ver también con el siguiente punto. Tienes que aprender a enojarte por cosas reales, no por vanidades. Tienes que aprender a enfurecerte por cosas reales, por cosas pecaminosas y no por vanidades. Esta es una de las lecciones que aprendemos de la historia de la calabacera de Jonás. Lean Jonás, se lo recomiendo mucho. 4 capítulos, muy interesante, una aventura, muy dramático. Jonás se enojó por un gusanito. Por la calabacera. Por la sombra de la calabacera. Te enojaste tú por una camisa que no te estaba planchada. Te enojaste tú porque no había cable. Te enojaste tú porque la hermana Fulgencia no le gustó tu nuevo corte de cabello. Hermanos, las cosas por las cuales nos enojamos reflejan qué es lo que está en nuestro corazón. ¿Cuáles son realmente las cosas que valoramos en esta vida? Si realmente valoramos a las almas de las personas y las cosas de la eternidad, o estamos valorando más las cosas de este mundo. A lo último es eso. Las cosas que nos hacen enojar demuestran si creemos o no en Dios, si creemos o no en la eternidad. Porque a la luz de la eternidad, tomando en cuenta Dios, quién es Él, el cielo, la comunión eterna con Cristo, ¿qué importan las camisas cuadradas que no están planchadas? ¿O que tu esposa chocó el carro? ¿Qué importa eso? Ve la eternidad, ve las cosas de Dios. Valora eso, es lo más importante. En antepenúltimo lugar, rápidamente, tienes que resolver tu enojo lo antes posible. Efesios capítulo 4, versículo 26 nos dice, Efesios 4, 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes pasar mucho tiempo, en otras palabras. Eso es peor y causa más rencores, causa raíces de amargura. En penúltimo lugar, tienes que aprender a ser humilde y aceptar la voluntad de Dios para tu vida. A veces el enojo, el enfurecimiento, es causado por no estar contentos con las circunstancias en las cuales Dios me ha puesto. Si Dios me hubiera puesto en una familia más rica, o si Dios me diera este carro, o si yo estuviera en esta escuela, o si yo tuviera este esposo. No. Debes estar contenta, satisfecha y humildemente aceptar las circunstancias en las cuales Dios te ha puesto. Por eso se enojó tanto Jonás. No, a Nínive no quiero ir. Y ahí va Nínive forzado por... ¿Se acuerdan? Y no lo quería hacer aún así. Después de ver tantos milagros. Y no. Tenemos que humildemente reconocer que Dios es más bueno, más sabio que nosotros. Aceptar todo. Nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, el calor, como la buena y perfecta voluntad para nosotros y para su gloria. Lee Lamentaciones 3, si puedes. En último lugar, tienes que aprender el arte de la comunicación bíblica. Muchas veces los problemas del enojo, las amarguras en las familias, sencillamente son por falta de comunicación. Y aquí me voy a la introducción. ¿Se acuerdan? La primera queja de la esposa, ¿cuál es? Mi esposo no habla. De novios ni hablaba todos los días, y me dejaba y hablaba por teléfono y me levantaba a las 10 de la mañana para hablar, y ahora no me habla. Si no hay una comunicación, esposos, sincera y honesta, abierta, va a haber muchos malos entendidos, muchos rencores, muchos enojos. Ahora esto es otro sermón, a lo mejor tomamos este tema. No solamente les voy a leer los versículos claves de Efesios 4 y con eso terminamos. Efesios 4 nos dice el versículo 25 y el versículo 26. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y luego nos dice el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos sus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. En Cristo Jesús. Amén.